Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Muy buenas tardes, estamos otro miércoles más en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Son las 8 de la tarde y empezamos. Recordaros que podéis escucharnos, aparte de en directo, en las plataformas de streaming habituales y en asi-asi.org y radiotopo.org.
Bueno, pues buenas tardes. Estamos otra vez en lucha, como os decíamos, en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y esta tarde tormentosa vamos a hablar con un amigo y especialista él en cosas, muy listo. Vamos a hablar con Rubén Ruiz, que es un viejo amigo y además que es profe en la universidad. Y es un especialista en Eurasia y en China, que además ha estado, China que él conoce muy bien, porque además ha estado trabajando allí en una universidad que nos va a decir él mismo cómo se llama, porque yo no soy capaz de decirla. ¿En qué universidad, Rubén?
Hola, buenas tardes. En la Universidad Sun Yat-sen.
Pues
Sun Yat-sen es uno de los tres personajes políticos, líderes políticos más importantes del siglo XX chino, pues después de Mao Zedong y de Deng Xiaoping, seguramente venga él.
¿Sí?
Y ese como el líder de la revolución republicana al imperio y fundador del partido nacionalista, que durante su periodo de Secretaría General, antes de que hiciera una especie de golpe de Estado interno en los años 20, era un partido, digamos, que quería tener buenas relaciones tanto, por ejemplo, como con Estados Unidos como con la Unión Soviética. Y, de hecho, la figura de Sun Yat-sen es interesante también porque es probablemente una de las únicas figuras políticas que es reivindicada tanto por la República de China, más conocida como Taiwán, como por la República Popular de China. Y, de hecho, hay universidades Sun Yat-sen en las dos.
¿Y notabas alguna, antes de que entremos en materia, diferencias importantes en tu trabajo en la universidad aquí y allá?
Bueno, notas muchas cuestiones diferentes en cualquier órgano o institución en la que estés trabajando o en contacto con China, porque muchas de las normas, de las formas de trabajo, pues son muy diferentes, ¿no? Respecto aquí a la universidad, pues nosotros los extranjeros que estábamos allí siempre comentábamos que en el tiempo que habíamos estado habíamos hecho un máster de institucionalismo chino, porque estar dentro de una organización China, pues te da, sobre todo cuando previamente, ¿no? Pues igual has tenido poco contacto con las instituciones chinas a nivel de primera mano, pues vas aprendiendo muchísimo de cuáles son los procesos mentales, los poderes organizacionales, que de verdad son muy diferentes a los que tenemos establecidos aquí en España, o podríamos decir en general en Occidente, pero incluso yo con otros países en los que había estado también se establecen muchísimas diferencias, ¿no? Respecto a otras cuestiones, por ejemplo, a mí siempre me han preguntado, ¿no?, al haber estado en China y ser un investigador y profesor de ciencias políticas, que si he tenido presiones, ¿no?, políticas respecto a lo que yo enseñaba o investigaba. Y en ese sentido puedo decir que al menos durante yo el tiempo que estuve no tuve unas presiones directas y en cualquier caso hice siempre lo que quise en ese sentido, ¿no? Y de hecho pues investigué y publicando allí y dando conferencias allí temas más o menos sensibles como es la crimen organizado de origen chino en España, que es un tema pues que es sensible para ellos, y no tuve problema.
Un día te emplazamos a hablar de eso, ¿eh? Un día te emplazamos a hablar de eso, querrás, porque es interesantísimo.
Cuando queráis, de hecho, pues bueno, hay cosas que ya están publicadas y no hay mayor problema. Lo que iba a decir es que precisamente a nivel personal, como un extranjero, por decirlo de manera clara, en China, en tanto en las empresas como en las instituciones, la mayor dificultad va a ser que de momento, yo no sé si esto cambiará en el futuro, pero bueno, de momento el extranjero siente que es extranjero en una institución china. Y, por ejemplo, en cuestiones de gestión, pues las parcelas, no de proyectos en particular, que ahí sí puedes tener tu margen de gestión, pero lo que es la gestión, por ejemplo, a nivel de facultad, a nivel de departamento, insisto, no en proyectos en cuestión en particular o organizar un congreso o quizás estar diseñando una asignatura, en esos terrenos no. Porque está claro que si te han contratado es para algo, ¿no? Para limitar tu capacidad de trabajo. Pero sí que en el terreno pues, de la organización de canal, departamental, etcétera, pues había una gran fractura entre los chinos y los no chinos.
Ah, o sea, tenían diferencias, ¿no? Estaba ahí un poquito. Tenga usted.
Bueno, había una absoluta división en ese sentido del trabajo y de, por así decirlo, de en qué parte del personal recaían esas funciones y en qué parte del personal no recaían esas funciones. Es cierto que desde el punto de vista de un investigador o temporalmente puede ser incluso una liberación de trabajo, ¿no? Porque si algún otro profesor de universidad me está escuchando en España, la carga de gestión que hay en las universidades españolas para un profesor puede significar que durante años pues se limite mucho la capacidad, por ejemplo, de investigación y no está bien remunerado aquí en España, etcétera. Entonces, y eso incluso durante un tiempo puede ser hasta algo que suponga una liberación de tu trabajo. Es cierto que, claro, a más, pues estar en una institución en la que vas a decidir siempre poco en las cuestiones de gestión de esa institución es problemático. Y habrá un momento en el que quieras dar otro salto, ¿no? Por así decirlo, en tu carrera. Pero dice mucho también de las formas, por así decirlo, en cuanto a la gobernanza, en cuanto a el auge nacionalista en China, la concepción de la soberanía china, tras lo que ellos llaman el siglo de la humillación. De las potencias imperiales sobre China. O sea, digamos que hay unas conexiones de legados históricos que permean el funcionamiento institucional de una economía que, por otra parte, forma parte pues, de protagonista de lo que es la globalización en los últimos 30 años y de la cadena de producción global.
Ya. Creo ese es uno de creo que una de las cosas sobre las que han estado trabajando allí y que sigues trabajando es de las relaciones, aunque eso sea al final de nuestra, como estamos hablando de tu trabajo allí, aunque sea al final de nuestra charla, un poco vayamos hacia el final, trabajaste allí y sigues trabajando, creo, no lo sé, tú nos dices, las relaciones de China con la Unión Europea, ¿no?
Sí, realmente. ¿Perdona?
O que no sé si se trataba más allá de explicar la Unión, de hablar de la Unión Europea allí, y una vez que conoces las dos cosas, tu trabajo está más desarrollado aquí, de establecer las conexiones que hay entre una y otra.
Sí, bueno, yo allí en mi universidad en China, una de las asignaturas que daba era Unión Europea. Y bueno, pues no voy... tenía el programa de explicar las instituciones, la construcción histórica de la Unión Europea, los desafíos y también las relaciones entre la Unión Europea y China, ¿no? Y es cierto que una vez que volví aquí a España es cuando más me he dedicado a investigar ya desde hace 2 años las relaciones entre la Unión Europea y China, y ahora pues es uno de los temas en los que estoy interesado.
Bueno, eso, repito, irá más o menos hacia el final de la charla. Ahora no tenemos más remedio que situarnos un poquito en la actualidad mediática, y serían, ¿cómo ves tú esas dos, primero es una, después otra, esas dos, digamos, noticias o dos hechos, noticias que aparecen? Primero, la aparición de la ley de... Bueno, ya había habido sus consiguientes manifestaciones y disturbios y enfrentamientos en Hong Kong, pero la aparición de la ley de seguridad nacional china, que sobre todo afecta a Hong Kong, todo lo que ha habido, todas las críticas salvajes que ha habido en torno a eso, y ahora asistimos a lo que ha pasado en Estados Unidos con la población afroamericana y con el asesinato de George Floyd y todo lo que se ha desatado con ese movimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ves? Tiene que ver, choca, porque choca, claro. Es decir, ¿qué pasa aquí?
Bueno, a mí me parecen como realidades y tipos de protesta muy diferentes, ¿no? Es cierto que al final tenemos pues unas protestas que son reprimidas por la policía, pues bueno, pues como muchas otras protestas que pueda haber a lo largo del mundo, ¿no? Ahora son coincidentes en el tiempo y además pues las dos se protagonizan en las superpotencias que están destinadas, en mi opinión eso ya está claro, hay gente que aún lo debate, a protagonizar pues una contienda a nivel global por determinar pues bueno, esferas de influencia y también por determinar hacia qué orden internacional nos dirigimos, ¿no? Yo creo que eso es los puntos en común que tienen, pero al mismo tiempo tienen el movimiento de protesta y lo que puede suponer en cada uno de los dos países diferencias muy sustanciales. El movimiento de protesta en Hong Kong ya va para un año, o sea, creo que se ha superado esa fecha. Y como sabes, Hong Kong es un territorio, una serie de islas, un pequeño aparte ya también del territorio continental, que es en 1997, tras un siglo de estar bajo soberanía, pues, lo que era un territorio colonial del Imperio Británico y bueno, después el Reino Unido, pasa a la soberanía china con un acuerdo en el que se va a desarrollar durante 50 años un modelo singular, ni sin otro símil, ¿no? En la historia, de lo que se llama un país, dos sistemas, o sea, una misma soberanía territorial, pero hay dos sistemas, tanto político, económico y podríamos decir incluso también social o cultural, ¿no? Si esto se puede delimitar en un ámbito sistémico, pero que sería el que tiene Hong Kong y también se aplica a Macao. Pasa que Macao, digamos, que tiene una condición muy diferente a Hong Kong en cuanto a lo que es el espíritu de autonomía política. No voy a profundizar más en ello porque si no perdemos mucho tiempo. Entonces, esos 50 años, cuando se puede decir que en el 97, cuando Reino Unido llega a ese acuerdo, quizás Reino Unido piensa, como se pensaba, muchos núcleos de poder de la Europa Occidental y posiblemente también en Asia, que China, progresivamente, producto del contacto con la globalización, con modos de hacer a nivel institucional, occidentales, o con otros actores, por ejemplo, de Asia, como puede ser Japón o Corea del Sur, etcétera, progresivamente iría avanzando hacia una democracia liberal del tipo de corte asiático, ¿no? Que tampoco es los modelos que tenemos aquí, digamos que siempre hay una jerarquía, una verticalidad, o grupos de poder más marcados, incluso en términos, por ejemplo, también culturales con el tema del patriarcado. Una característica que reúne, por ejemplo, Japón o el régimen político de Corea del Sur, incluso regímenes que son autoritarios como el de Singapur, etcétera. Y esto permitiría que, bueno, pues en 50 años ese paso de un país, dos sistemas, al final fuera un sistema y fuera pues una especie de fusión que habría avanzado en la convergencia, una convergencia desde Occidente, como pensándola más favorable hacia lo que conocemos como una democracia liberal con sistema de partidos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué va ocurriendo? Pues que esto no es así. El régimen político chino en los últimos 23 años se ha fortalecido en cuanto a lo que es el papel rector del Partido Comunista, y además por el producto del éxito económico que se ha protagonizado en estas últimas décadas. Y al mismo tiempo, lo que sí que se está produciendo es, cada vez, de manera progresiva, una mayor penetración de influencia de la China continental en Hong Kong. Esto inicialmente era producto de proyectos económicos, de ligar, de unificar la viabilidad de Hong Kong a proyectos económicos regionales del sur de China, por ejemplo, el actual proyecto de la Gran Bahía, que uniría en ese mismo proyecto pues el Hong Kong como una plaza financiera, Guangzhou o Cantón como una plaza comercial e industrial, Shenzhen como una plaza también fundamentalmente industrial y de diseño, e incluso la ciudad en la que yo mismo estuve trabajando, era una ciudad orientada al desarrollo tecnológico y a ser un hub de pensamiento, ¿no? Que era Shanghai. Entonces, esto se fue implementando, por ejemplo, también con un tren de alta velocidad que unía Cantón y Hong Kong, mayor presencia cada vez de chinos del mainland, de China continental en Hong Kong, y ya en los últimos años hemos visto cómo iniciativas legislativas claramente a intervenir esa soberanía política o esa pretendida soberanía política que tendría Hong Kong. Y ahí hay que ubicar tanto lo que fue el intento de ley de implementación de la ley de extradición, que finalmente, debido a las protestas, fue retirada hace un año, y esta ley de seguridad nacional, que sí que ya establece criterios, establece conceptos. No establece los criterios tan claramente, pero establece conceptos de amenaza a China, como son pues la secesión, la subversión del poder estatal, el terrorismo, la intervención extranjera, etcétera. Entonces, y aparte, pues permite a las agencias de seguridad del Estado de la China continental operar en Hong Kong. Cosa que antes, en ocasiones, había ocurrido, pero, digamos, dentro de operaciones que la legislación se consideraban extraordinarias, por ejemplo, como había ocurrido con alguna detención hubo un caso muy, muy célebre de libreros en Hong Kong, o de algunos disidentes de la China continental que estaban en Hong Kong. Y esta nueva ley ya sería una ley como muy dirigida a cortocircuitar, neutralizar la amenaza a la soberanía.
Ya. Pues creo que se ha entendido un poquito. No sería tanto, obedecería más al propio el paralelismo, a lo mejor, y sin mencionar soberanía, sino a nivel represivo, sería el paralelismo un poco, lo único que se podría establecer es lo que acabas de contar de la Ley de Seguridad Nacional, pero ya con elementos muy concretos, elementos que tienen que ver más con la represión que con las propias ideas del señor Trump, aunque no se pueda decir en general hablar de toda la sociedad estadounidense. No, en todo caso, sí que es verdad que ha habido una reacción muy fuerte y contra esa ley, me refiero al resto del mundo, contra esa ley de seguridad nacional en China, y ha sido bastante más flojita con toda la historia de lo que ha pasado en Estados Unidos. Me refiero a la, al contraste entre las respuestas. A pesar de
eso. Bueno, a mí. ¿Eh? Perdona, Nati, que te corte. A mí hay un elemento que me parece interesante por novedoso, sí. Y es la forma en la que la diplomacia de la Unión Europea, aquí hablo ya de lo que es el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, sí. El elemento diferencial que tienen las manifestaciones de él, porque mientras se ha desmarcado de una petición, o sea, de una consideración, mejor dicho, de sanciones a China por esa nueva ley que sí que está presente en lo que ha sido la respuesta norteamericana y también norteamericana, tanto por Estados Unidos como Canadá y también de Reino Unido, ahí se ha desmarcado, ha dicho que bueno, que sí, que estaba muy preocupado, pero que no se consideraban sanciones a China por la actuación en Hong Kong. E incluso en alguna de las, esto ya no sé si es Borrell o alguno de los otros representantes de la Unión Europea, hablaba de bueno, que no dejaba de ser una cuestión de política interna. Y en paralelo, lo que hemos tenido, no sé si hoy o ayer, porque con esto del confinamiento hay veces que se me va un poco lo que es la temporalidad, pero bueno, ayer o hoy hemos tenido declaraciones también de Borrell mostrando preocupación y advirtiendo de que la Unión Europea, preocupación por la contundencia de lo que había ocurrido, el abuso de poder, utilizando esas palabras en Estados Unidos, y que se iba que había como una advertencia, si lo han recogido los medios internacionales, de que se iba a seguir con atención el desarrollo de los acontecimientos en Estados Unidos, ¿no? Y claro, esto, que considerando Estados Unidos como un aliado histórico, entendido así en las relaciones internacionales con la Unión Europea, es una novedad absolutísima. Entonces, el hecho de que haya coincidido estas dos declaraciones, posicionamientos de la Unión Europea en prácticamente la misma semana, a mí me parece algo que nos da pistas de por dónde puede empezar a ir determinados cambios en la dinámica de las relaciones en el orden internacional.
Es decir, lo que nos estás diciendo es, lo que nos estás diciendo y ahora nos lo amplías, es un poco, a ver, en otro momento nos meteríamos más con China, podríamos incluso hablar de sanciones, pero ahora de ninguna de las maneras, porque los gordos y los poderosos ahora son ellos. Vamos a hacer una crítica sin hablar de sanciones, por supuesto, de lo que está pasando en Estados Unidos, pero cierto respetillo hacia China. ¿Quiere decir esto de que hemos cambiado de superpotencia o al menos que la competición entre ambas está muy, muy, muy avanzada, decantándose hacia un lado?
A ver, no, esto último yo no lo digo. Yo digo que
Te pregunto.
Claro, aquí hay muchos matices, ¿no? Yo creo que el mero hecho de que haya los dos tipos de manifestaciones, porque las cosas como son, nosotros no recordamos a los líderes de la Unión Europea advirtiendo a Estados Unidos de nada y menos aún de algo que ocurra dentro de sus fronteras. Y este tipo de protestas se han dado con anterioridad.
Sí, pero también me reconocerás que es un poco de miedo también de lo que está pasando en la propia Europa. O sea, tienen que condenar allá porque se les está moviendo la gente también en Europa. También, a ver, que eso ha pasado muchas veces.
Y que haya habido protestas en Europa también ha pasado muchas veces. Yo quiero decir, yo cito ese elemento diferencial. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Sí que muestra que también hay una desconfianza creciente hacia la propia figura de Donald Trump. Esto ya lleva para unos años, en particular en lo que son las instituciones comunitarias, en la Unión Europea, por las propias declaraciones que desde que era candidato Trump ha vertido en contra de los intereses de la Unión Europea y de manera más clara, sobre todo posicionándose tanto antes como después, pues muy favorable al Brexit, ¿no? Esto es un ataque a la línea existencial de la propia Unión Europea y por lo tanto, pues no deja de ser una casualidad, ni es solamente esas declaraciones de Borrell, ni pueden provenir únicamente del contexto actual, ¿no?, de relaciones de poder entre las grandes potencias, sino que ya es una cuestión también que tiene que ver con quién ocupa a día de hoy con las actuaciones de presidente Trump en los últimos años, ¿no? Pero es un elemento interesante que coincida en el tiempo, porque es como a nivel icónico, pues supone una variación. ¿Hacia dónde, si esto es muestra de algo de tendencias con mucho más calado? Pues yo creo que lo vamos a ir viendo en los siguientes años. Será muy importante si Donald Trump sigue en el poder. Yo creo que eso es muy importante para las relaciones transatlánticas. Y será muy importante también ver cómo China quiere proyectar su poder hacia la Unión Europea, ¿no? China ha cometido un error táctico en los últimos meses, en particular en lo que es la crisis del COVID-19 y en cómo ha querido representar su papel en Europa, que en ocasiones pues bueno, proyectaba lo que era pues unas muestras de solidaridad con los países que estaban sufriendo la pandemia, en particular en los meses de marzo y abril, demasiado fastuosa, pero que además en ocasiones se ligaba a enfrentarla ante una pasividad, una supuesta pasividad de la Unión Europea. Y claro, esto fue entendida como, en la batalla de narrativas, pues fue entendida por parte de la Unión Europea y de muchos actores presentes en Europa como un ataque y que se reeditaba ese ataque como lo había hecho Estados Unidos o como es habitual que lo haga Rusia, respecto a la propia Unión Europea, ¿no?, como una entidad. Y yo creo que ha reculado. China ahí ha vuelto a recular. Borrell, como... ¿Sí?
Que tampoco le interesaba enfrentarse.
Por eso, yo creo que no le interesaba. También es cierto que, bueno, en ocasiones entendemos, eso pasa mucho con la política exterior, por ejemplo, con Rusia o también con Estados Unidos o con China, que parece como que todas las noticias que salen de un medio chino o todas las declaraciones que puede hacer un diplomático chino están muy, muy, muy calculadas dentro de una estrategia. Y es cierto que, obviamente, las estrategias existen, pero también es cierto que en ocasiones pues, hay cierto nivel de autonomía. Y en cualquier caso, el hecho es que incluso en el breve periodo de tiempo que va desde marzo hasta ahora, se ha visto que esa dinámica ha cambiado, ¿no? Ha habido como un reenfoque por parte de la asertividad de la diplomacia china en lo que es la cuestión de la responsabilidad del COVID-19 y de esa pretensión de ser un actor responsable de la seguridad global, etcétera. Un reenfoque concentrándola en lo que se denomina un blame game, un juego de acusaciones con Estados Unidos y dejando ya el territorio de la rivalidad con la Unión Europea, intentando un poco recobrar el buen tono de las relaciones. Porque es cierto, y con esto acabo respecto a esta cuestión, es que la Unión Europea, desde que empezó la guerra económica, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la Unión Europea ha tratado de tener una posición autónoma respecto a no salir muy, muy perjudicada de la misma. También esto es así porque no confía en Trump. O sea, igual Trump ha tenido movimientos claramente agresivos y sin distinguir en esa guerra comercial de los aliados, que en este caso la Unión Europea, de otros actores, incluso pues, rivales declarados como podría ser China, ¿no? Entonces, esto se ha entendido, yo considero que bien entendido, como una amenaza muy importante, por ejemplo, para la industria automovilística europea o para incluso la agroalimentaria, respecto a lo que suponía ese posicionamiento, ¿no?, de Estados Unidos de reconfiguración del orden internacional y en particular de reconfiguración de la de su posición en la globalización.
Vamos a descansar, si te parece, unos minutos y retomamos aquí, vamos digiriendo y luego hacemos un repasillo y vamos tirando por allí. ¿Os parece?
Muy bien.
Venga, pues.
And all of my friends, let's come together and pray again. The sign of Jesus is all in my room. I believe he's coming, he'll be here soon. I'm gonna praise him.
Seguimos pues con Rubén. Ya en la primera parte ya no sé cuántas cosas vamos a hablar, que hemos hablado, pero vamos a ir retomando algunas de las cosas que han salido. Nos decías, nos hablabas, Rubén, de un choque con Estados Unidos que se traduciría en un choque entre superpotencias. ¿Cómo lo ves? ¿Es un choque entre superpotencias? ¿Es el nacimiento, o bueno, no nacimiento, la consolidación de la verdadera superpotencia o de otra superpotencia?
Bien, ¿cómo se manifieste finalmente, ¿no?, esa rivalidad y sobre todo lo que es en qué devenga el auge de China, un estatus de superpotencia? Pues vamos a ir viéndolo. Hay posibilidades de que se avance hacia unas relaciones de rivalidad que impliquen una contienda, que no tiene por qué ser bélica en el sentido de que haya una guerra por causas militares. O de alguna manera, también uno de los aspectos más importantes es ver si las dinámicas actuales de interdependencia económica, hasta qué punto, por así decirlo, se pueden ir viendo desafiadas y que asistamos a la emergencia de poco menos que de dos o tres sistemas económicos diferentes a nivel y que convivan a nivel global, ¿no? Esto que sería una de las tendencias que algunos analistas apuntan en lo que se llama la desglobalización, estamos viendo ahora como, bueno, pues algunas tendencias, pero que esto no se llama, por así decirlo, consolidado, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, si esto en un momento dado se consolidara, sobre todo si pensamos en el corto plazo, en el medio plazo, no sería sin un gran impacto económico tanto para China como para Estados Unidos. Y eso las dos potencias o las dos superpotencias son muy conscientes. Lo cual implica que lo que se ha conocido como la guerra comercial o la guerra económica pueda ser únicamente una contienda de reconfiguración, pero no de separación, sino de reconfiguración de las relaciones. Y sobre todo también cómo las economías de ambas superpotencias están en contacto y dentro de la misma cadena de producción global. Porque respecto a lo que también hablábamos antes, cómo se está produciendo un cambio de la globalización, sin el cual no se puede hablar tampoco de cómo sería la naturaleza de esa contienda que he mencionado de superpotencias, lo más importante, en mi opinión, que hay que siempre tener presente a la hora de pensar en China en los últimos 30 años es que China es un actor económico, pero también un Estado, y se puede decir un Estado de una dimensión continental, que invierte el guión de la globalización neoliberal pensada desde Occidente, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues que la globalización está pensada para tener una división del trabajo en el que China era la fábrica del mundo, pero las patentes, la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas matrices, tenían sedes fiscales en Occidente o en los principales aliados de Occidente en Asia, como podía ser Corea del Sur, Singapur, propio Hong Kong o Japón. China invierte el guión de esto, es capaz de, en los últimos 20 años sobre todo, una vez que ya tiene la acumulación de la producción dentro de sus fronteras, iniciar la creación de marcas, también de conocimiento, en términos de patentes, y, por lo tanto, competir en términos de empresariales y de, no solamente de acumulación de producción, con el resto de competidores globales. Y lo hace muy bien. Esa es la realidad. En ocasiones lo hace atendiendo a las reglas de los mercados internacionales, a las reglas, a los estándares, por así decirlo, y la legislación.
Ya conocidas. ¿Sí? Te digo, reglas ya conocidas y archisabidas por todo el mundo, ¿no? Que a nadie sorprende.
Bueno, pero incluso me refiero a lo que es la legalidad del comercio mundial. Y en otras ocasiones no lo hace así. Por ejemplo, pues con la réplica de innovaciones tecnológicas, un poco incidiendo en el robo de patentes o las réplicas de componentes de una manera no transparente, no consensuada por otras empresas occidentales que estaban produciendo allí, occidentales o no occidentales.
Rompe unas reglas, pero son unas reglas escritas, porque quiero decir,
claro que son unas reglas escritas. Lo que ocurre es que cuando tú eres un actor muy poderoso, hay ciertas reglas que se te permiten ir rompiendo si la otra parte sigue teniendo un beneficio. Y claro, el beneficio inicial del capitalismo global, realmente, de producir en China durante décadas fue muy alto. Y eso implicó que, a pesar de que se estaba produciendo una traslación en términos de acumulación de la producción, pero también de capital, y progresivamente que se estaba alimentando a un gran competidor, no solamente empresarial, sino también en términos de Estado, pues geopolítico, no se frenó. Y cuando ya se ha querido frenar, ya es demasiado tarde. Y ahí hay también un elemento importante, es la propia identidad del Estado chino. O sea, digamos que cuando China decide abrir sus fronteras a la implantación, el establecimiento de todas esas fábricas y movilizar a su población para que trabaje con unos sueldos inicialmente muy bajos, que luego eso se fue modificando, China como Estado tenía un plan. Y esa yo creo que es la gran diferencia con respecto a otros estados, incluso de grandes dimensiones, no como la China, no hay ningún estado como China, pero por ejemplo lo podemos poner en el caso de México, que prácticamente en un periodo coincidente en el tiempo, principios de los 90, porque es cierto que Deng Xiaoping inicia lo que es el cambio de modelo económico pues a principios de los 80, a finales de los 70, pero inicialmente no se produce el gran establecimiento de industria foránea dentro de las fronteras chinas. Las primeras reformas implican sobre todo otro tipo de apertura y bueno, también de intercambios incluso de personas, chinos que van a estudiar a Estados Unidos, etc. Cuando es en los 90 cuando se produce esa gran llegada de empresas extranjeras a Estados Unidos, y algo así ocurre, producto de la firma del NAFTA con México, ¿no?
Sí.
¿Qué ocurre? Que cuando, casi 30 años después, México no ha modificado para nada lo que es su lugar en la cadena de producción global, y las relaciones con Estados Unidos siguen siendo las mismas que la que había a principios de los 90, es decir...
Sigue con la cabeza gacha.
¿Cómo?
Que sigue con la cabeza gacha, o sea, no aprende, vamos. No quiero decir, no saca beneficio de estar ahí produciendo, ¿no?
saca el beneficio que le pueda dejar los salarios que se quedan allí, los pocos impuestos que se hacen, porque gozan de muchas exenciones fiscales, lógicamente, porque son, se trabajan en zonas de libres, de zonas económicas especiales, zonas económicas libres. En China también, ¿eh? Y lo que tenemos 30 años después es que no hay, pues, por ejemplo, grandes empresas tecnológicas mexicanas que puedan competir con las estadounidenses. Siguen siendo salarios muy bajos. De hecho, yo hace poco veía una gráfica que había una comparativa entre lo que es el salario medio en la industria manufacturera en conexión con la cadena de producción global, lo que en México se llaman las maquilas del norte de los estados del norte de México. Y a principios de los 90 el salario allí era unos $200, $250, a día de hoy eran 300, y sin embargo en China en ese momento eran unos $80 y a día de hoy estamos ya en 600, 700. Y yo creo que eso también ejemplifica muy bien que China es un modelo que sí tiene un capitalismo de Estado que durante 3 décadas ha jugado un papel, o podríamos decir durante las 2 primeras décadas, ha jugado un papel claramente de subalternidad y que se ha basado en una movilización de su mano de obra con unos salarios muy bajos, pero que al tener esa capacidad estratégica de tener un plan a largo plazo, ha podido revertir no solamente su lugar, su papel en esa película de la globalización, sino que también ha revertido las condiciones de vida de sus trabajadores y de su población. Y esto es algo que es fundamental entender para sí mismo entender la propia cómo se percibe la legitimidad del régimen político chino y del propio Partido Comunista Chino dentro de sus fronteras, ¿no? El hecho de que los chinos en las últimas 3 décadas sí que han percibido los beneficios del plan que se había marcado hace 30 años.
Será la vena, la venita socialista que les queda ahí, ¿no? Bueno, no nos da tiempo, que es un tema súper interesante, de hablar del modelo del régimen político chino, pero eso que has apuntado ya nos sirve mucho, muchísimo. Vamos a volver a las relaciones con Europa, con la Unión Europea, que tratábamos antes. Porque claro, revierte las reglas, revierte el sistema, el modelo de globalización, y entonces, pues claro, entonces, ¿eso asusta a la Unión Europea? ¿Por qué está preocupada exactamente la Unión
Europea? Bueno, eso asusta a cualquier entidad política, económica e incluso social, diría, que antes, en el modelo previo, tuviera una posición de poder respecto a quien está en auge. Esto es así, ¿no? Entonces, en Estados Unidos eso se ha manifestado, pues, inicialmente con lo que se llamó el Pivot to Asia de Barack Obama, en lo que era la política exterior, reenfocando, por lo tanto, la prioridad de su política exterior hacia Asia-Pacífico, y más claramente y de una manera mucho más agresiva, por así decirlo, y con cambio, pretendiendo realizar cambios inmediatos con Donald Trump, el reenfocando claramente lo que es la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y esto es, por así decirlo, el mejor ejemplo de que realmente China había revertido ese guión, porque si el guión hubiera seguido tal cual había sido diseñado en el oeste, pues nada, no tenía por qué cambiar nada. En cambio, como sí que lo ha sido, y como la balanza comercial era claramente desfavorable a Estados Unidos, entre otras cuestiones también, pues la acumulación de producción implica acumulación de trabajo. Esto no se le escapa a nadie. Y en Europa ha habido cuestiones que han llegado un poquito más tarde que a Estados Unidos, pero también empiezan a llegar. Y en mi opinión hay algunas de ellas que son perfectamente legítimas, ¿no? El hecho de que, bueno, la producción de nuestros bienes, de los bienes que consumimos, no se puede producir en todos los sitios. O sea, se tiene que producir, y si nosotros compramos unos productos que están manufacturados en China, es más difícil que los niveles de paro no sean preocupantes, por ejemplo, en Europa, o que los salarios que se puedan pagar no garanticen, como quizás lo han garantizado en algún momento de nuestra historia, pues una vida digna, por así decirlo, sobre todo los salarios pues de la industria y de servicios que no implican una gran cualificación. Esto además coincide en el tiempo, Nati, como bien tú sabes, en una fase de implementación tecnológica que genera mucha incertidumbre en las sociedades, como puede ser la robotización, la implementación de inteligencia artificial en los procesos productivos, que no sabemos qué impacto va a tener en lo que es la capacidad de generar trabajo y empleo, ¿no? Entonces, en la Unión Europea lo hemos visto que hasta 2015, 2016, no había una prioridad de marcar claramente una estrategia con China, más allá de intentar hacer negocios. Ya había quedado claro que abusos a los derechos humanos que en otros países generaban rápidamente respuesta no lo generaban en China. Quiero decir, lo de Hong Kong no es nuevo. Yeah. Y sin embargo, a partir de 2016, esa invitación a crítica, a que hubiera más y más inversiones chinas en la Unión Europea, mayor presencia económica en definitiva en la Unión Europea, siempre con un poco de la esperanza de que los chinos abrieran progresivamente también sus mercados a los productos europeos, que ha sido como una especie de palo y zanahoria que hasta la fecha han utilizado muy bien los chinos en sus negociaciones con Europa. A partir de ese momento se da una serie de eventos que generan una preocupación y empieza lo que se puede denominar como un proceso de securitización de las relaciones con China. Uno de ellos es precisamente lo que se llaman las inversiones directas extranjeras, en este caso de China, que son inversiones que hay que diferenciar de lo que sería una inversión, por así decirlo, familiar, ¿no? Como una familia china que viene y monta su restaurante y que progresivamente puede incluso pues, abrir una cadena. Lo que se llama las inversiones directas extranjeras implican inversiones de gran capital, que al menos tienen que formar parte de un 10% de las empresas en las que están entrando, si no se trata de empresas de nuevo establecimiento, etcétera. ¿Qué ocurría? Que en las empresas chinas había tres motivaciones de preocupación. Primero, que las empresas chinas, las más grandes sobre todo, tienen unos lazos muy claramente establecidos de relaciones con el Estado, con lo cual es difícil diferenciar dónde hay una estrategia final económica o política. Segundo, que esas empresas, más que invertir en nuevos proyectos, que sería lo más interesante, estaban comprando empresas. Y tercero, que las empresas que compraban, en muchas ocasiones, y sobre todo, bueno, más que cuantitativamente, sino en casos muy específicos, tenían una gran significación estratégica. Y en términos de seguridad, empresas que tenían importancia en las infraestructuras, pero también en la innovación tecnológica e incluso en cuestiones de sistemas que estaban ligados a lo que se denomina el doble uso. Doble uso, sistemas de información, sistemas de conectividad, que son doble uso civil y militar, ¿no? Entonces, se ha dado esta securitización progresiva ante la preocupación por parte de la Unión Europea de ese tipo de penetración económica en China, de China en la Unión Europea. También, como hemos visto en el último año y medio, sobre todo con la alarma de que la implementación de la tecnología del 5G en Europa, en muchos de los países, iba a ser protagonizada por Huawei. O sea, digamos que la plataforma sobre la que se iban a montar el resto de patentes y dispositivos de esa nueva tecnología iba a ser la de Huawei. Y la preocupación de que pudiera darse una entrada hacia el control de algún tipo de información y de comunicaciones por parte de Huawei en territorio europeo y que pudiera ser derivado hacia las autoridades chinas en un determinado momento, ¿no? ¿Se me escucha? Es que yo ahora os escucho muy bajito.
Sí, se te oye peor que antes, pero sí que se te oye. Se te va oyendo.
Bien. Bien, pues entonces el COVID-19, la crisis, podemos decir que lo que ha hecho es introducir elementos nítidamente políticos en esa securitización de las relaciones que estaba habiendo de la Unión Europea respecto a China, cuando las que había hasta ahora, sobre todo de manera extendida en el conjunto de la Unión Europea, eran económicas. Es cierto que, sobre todo en Europa Central y Oriental, sí que ya había elementos políticos que identificaban una amenaza de interferencia china, sí. Incluso pues alguna campaña de desinformación, conceptos que generalmente han estado dentro de la Unión Europea más orientados hacia Rusia que hacia China. Y, por lo tanto, coincidiendo también con lo que decía Santos Nati, ese movimiento que ha tenido China inicialmente en los dos primeros meses no ha sido, en mi opinión, inteligente, porque ha levantado demasiado las alarmas en la Unión Europea. Y creo que, además, legítimamente, yo en esto también soy bastante claro, ¿no? Legítimamente. Y del mismo modo que Estados Unidos era normal que en un momento dado reconfigurase su nivel de prioridad, sus regiones de prioridad en política exterior hacia Asia-Pacífico,
¿sí?
China es normal que también no quiera tener una línea ascendente de rivalidad con más actores de los que ya tiene, ¿no? Que pueden ser, pues, a nivel regional, en cuanto a Asia, con Japón, con las problemáticas relaciones que tiene con Filipinas, con la India, con... con Singapur, etcétera, y ya con Estados Unidos.
No hay que añadir, además, la Unión Europea, ¿no? Eso quiere
claro,
decir...
No sería inteligente añadir también a la Unión Europea cuando, además, la Unión Europea sigue siendo un gran mercado de los productos chinos. Y a raíz precisamente de la crisis del COVID, hemos escuchado a líderes de la Unión Europea que, en fin, que no tienen nada que ver con lo que habitualmente supone las ideologías o los programas políticos que plantean una mayor presencia del Estado en la economía o una mayor soberanía nacional en la economía, como por ejemplo pues lo que ha sido descrito siempre como un neoliberal al propio Macron. Lo hemos escuchado en las últimas semanas hablar de, bueno, pues el regreso de producción industrial a territorio europeo, la necesidad de revisar las relaciones económicas con China desde una perspectiva de seguridad nacional, etcétera, ¿no? También incluso por la propia producción, incluso sin necesidad de atender a lo que son suspicacias respecto a una creciente rivalidad, sencillamente en considerar que hay que tener una producción al menos básica, por ejemplo, de mascarillas, de geles, de todos aquellos productos que en un contexto de crisis son necesarios para no hacer colapsar, ¿no? Por lo menos a lo que son las garantías mínimas de seguridad de la nación.
Rubén, nos quedan 3 minutos. Ya que estamos en la Unión Europea, vamos a ver, antes comentábamos un poquito y queremos que nos expliques un poco. Y a ver, estamos en la Unión Europea, vamos a España, vamos al Estado español, a ver qué demonios pasa aquí, cuáles son las posturas. Tenemos de los diferentes partidos y de las diferentes opciones políticas. 3 minutos.
Nada, bueno, yo creo que en España la principal novedad es que, a raíz de la pandemia y de la crisis sanitaria y política que se ha generado y con una gran influencia en las narrativas de Trump y de lo que es el alt-right anglosajona, vemos que Vox por primera vez introduce un posicionamiento nítido respecto a lo que es China como un actor global y su influencia, podemos decir sistémica, pero también directamente en España, ¿no? China nunca había formado parte, no sé si podemos hablar ya de que ya lo forma, pero por lo menos ha introducido ese elemento, veremos si se tiende a consolidar, yo entiendo que es algo lógico que se tienda a consolidar, en el sistema de partidos español, como un elemento divisorio, ¿no? Hasta ahora pues, se contemplaba a China como un nuevo Eldorado económico, incluso el PP tiene un acuerdo de colaboración entre partidos con el Partido Comunista Chino, no se le veía como una amenaza, por así decirlo, sistémica, existencial a la democracia liberal en nuestro país, ni había una gran preocupación de cuál era su influencia en el orden internacional, ¿no? Esto cambia con la crisis del COVID, cambia también porque, insisto, pues Trump tiene ese tipo de marco discursivo que es asumido en su totalidad por Vox, tanto en lo que es la consideración del el peligro que supone un régimen comunista que expande su influencia a nivel global, como incluso la responsabilidad, ¿no?, de esa salida del virus desde China y con connotaciones racistas, ¿no?, cuando se habla del virus chino. Y está claro que las palabras son elegidas de una manera muy, muy consciente, ¿no? Entonces, Vox ha introducido ese elemento, hablando de que, ya también para atacar al gobierno actual, de que las medidas que se estaban tomando durante el estado de alarma nos iban a desembocar en una dictadura social comunista y que precisamente esto también era provocado por otra dictadura comunista. O sea, ya había ahí como ya una... Sí, ahí había un combo total social comunista que, en fin, que sería imposible de argumentar en dos o tres líneas más, pero como Vox tampoco está acostumbrado a añadir esas dos o tres líneas más, pues, y simplemente a dar pues esos 20 segundos de declaraciones que luego son las que salen en los telediarios, etcétera, ahí se quedaba, ¿no? Pero sí que hemos ya visto también incluso reacciones por parte de la embajada de China en España a las declaraciones de Vox, interpelaciones en respuesta de dirigentes de Vox, esto sobre todo en las redes sociales, en Twitter, y creo que es algo que seguramente está ahí para quedarse.
Pues hemos agotado nuestro tiempo. Fíjate que nos queda todo el desarrollo geopolítico, etcétera, etcétera, hablar de la ruta de la seda y todo lo que eso, pero no nos da tiempo de nada. Así es que le agradecemos mucho, muchísimo a Rubén que haya estado con nosotros. Yo creo que ha sido fantástico. Yo al menos he aprendido mucho. Espero que los que nos están escuchando también. Así es que gracias, Rubén, por estar con nosotros. Te emplazamos a hablar de lo que hemos dicho antes del un día de lo del crimen organizado, que me parece súper interesante. Y un abrazo grandísimo, grandísimo y un beso.
Muy bien, un beso para vosotros y muchas gracias por la invitación.
Faltaba más.
Venga, adiós.
Chao.
Nos queda una pequeña cosa. Mañana hay una reunión importante y la plataforma contra la privatización de la sanidad nos ha pedido que nos hagamos eco de esa reunión. Así que paso a leer el comunicado. Invitación a reunión por la sanidad pública. Desde la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, hacemos una convocatoria pública a todos los colectivos y entidades sociales a una reunión este próximo jueves 4 de junio a las 19:30 en el anfiteatro del Parque Delicias. Como bien sabéis, estamos tratando de impulsar una gran movilización por una sanidad pública y universal y, por tanto, contra el pelotazo sanitario de Azcón y Quirón el próximo sábado 20 de junio. Con la profunda convicción de que proteger a quien nos protege es responsabilidad de todos y todas y que nuestro derecho a la salud está por encima de cualquier interés privado o partidista, convocamos públicamente a todas las organizaciones y colectivos para coorganizar una manifestación tan amplia y plural como ha de ser nuestra sanidad, bajo los siguientes parámetros. 1. No al macrohospital privado en Zaragoza, no al pelotazo sanitario. 2. Derogación de la ley 1597 y del artículo 90 de la LGS, por ser la habilitación legal de las privatizaciones y conciertos. Incompatibilidad público-privada, fuera las empresas de la sanidad. 3. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública. 4. Sanidad gratuita y universal, sin requisitos ni excepciones. 5. Potenciación de la atención primaria, por un modelo de prevención y promoción de la salud. 6. Cuidados y trato digno para las personas mayores. Servicios sociosanitarios 100% públicos. 7. Por una salud centrada en los determinantes sociales. La privatización mata. Las desigualdades también. Por otro lado, consideramos que la seguridad respecto a las medidas sanitarias es un elemento fundamental para la manifestación y todo un reto organizativo. Os adjuntamos el protocolo que hemos elaborado con el ánimo de facilitar la organización y las aportaciones en este sentido. Porque la salud de todas las gentes así lo merece, esperamos vuestra asistencia. Suponemos que el protocolo del que hablan estará circulando por ahí. Y bueno, hasta aquí Lucha Libre. Esperemos que esta reunión sea un éxito y la movilización llegue a buen puerto. ¿Qué falta nos hace? Un saludo y hasta la semana que viene. Freedom of speech, motherfucker. Okay. Some for the kids. Step in the club smoothly with the L in my hand. Bitches know that I'm a freak, like the Elephant Man. Intelligent plans, fuck a record deal. I want development land with my benevolent clan. And that's the reason that I only trust my fam. 40,000 records sold, 400 grand. Fuck a middleman, I won't pay anyone else. I'll bootleg it and sell it to the streets myself. I'd rather be that than signed and stuck on a shelf. And because of this, executives try to diss me. Racism frozen in time like Walt Disney. And now they say they wanna get me signed to the major. If I switch up my politics and change my behavior, trying to tell me what the rhyme about over the beat. Bitch niggas that never spent a day in the street. But I repeat that, nobody can hold my reins. I put the truth on tracks, niggas, simple and plain. I guess to America, I'm a disaster. Oh, no. A slave that was destined to own his masters. Independent in every single sense of the word. I say what I want, you fucking little sensitive herb. This is America. Thought we had freedom of speech, but now you wanna try to control the way that I speak. And O'Reilly, you think you a patriot? Yeah, right. You ain't nothing but a motherfucking racist bitch. Full of hatred, pressing a button, trying to eject me. But I don't got no motherfucking deal with Pepsi. No corporate sponsor telling me what to do. Asking me to tone it down during an interview. Trying to minimize the issue, but I'm keeping it large. I love the place I live, but I hate the people in charge. Speaking is hard when you got strings attached, so I'ma say it for you, cause I don't got none of that. And if you didn't understand what I spit at your brain, ayo son, let this little nigga explain. Come on, son, y'all niggas know the way that I do. ImmortalTechnique.com live for you. And I know sometimes it be making you nervous the way I smash puppet rappers that belong in a circus. You motherfuckers just can't compare. Looking for a fan base that's no longer there. I know that you're scared and you're hiding up in the cut. But this is freedom of speech, nigga, tell them what's up. Word, nigga, fuck John Ashcroft. Nigga, fuck Fox News. Fuck those...